Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y la presidenta Dina Boluarte le vuelve a pedir permiso al Congreso para salir del país, esta vez para un viaje a Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre. La presidenta le solicitó al Parlamento una autorización de viaje a los Estados Unidos para participar en la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, APEP, la cual será organizada por el gobierno del país norteamericano. Este petitorio se da en el marco de recesión económica en la que se encuentra el Perú, como anunció el ministro de Economía, Alex Contreras. En el oficio se mencionan las actividades que serán llevadas a cabo por la jefa de Estado durante su permanencia en la ciudad de Washington y el estado de Maryland. Los días 3 y 4 de noviembre serán los principales, puesto que se tiene previsto reuniones con líderes de la APEP, con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, así como con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, suponemos que estas reuniones sí están agendadas y son reales, ¿no? Y no como la supuesta reunión que tuvo con el presidente Joe Biden, pero que luego se reveló que no había sido una reunión, sino que la presidenta Boluarte se tomó una foto con él en una recepción. Fue una foto de protocolo prácticamente al paso que el gobierno peruano intentó hacer pasar como la prueba de una importantísima reunión bilateral, un papelón. El gobierno recalcó la importancia de dirigir la política exterior y establecer relaciones con los demás representantes de los países invitados a la cumbre. Asimismo, se hizo hincapié en temas a tratar como la generación de empleo de calidad, la profundización de vínculos económicos con otros estados y la atracción de inversiones responsables para el financiamiento de proyectos en el país. Bueno, insiste Dina Boluarte en salir del país en aplicación de la llamada ley de gobierno remoto, pero no la vemos interesada en viajar y establecer estos lazos que quiere establecer con la comunidad internacional, con las regiones del sur del propio país que supuestamente gobierna, ¿no? Y además donde tiene sus niveles más bajos de aprobación, como son las regiones del sur peruano, ¿no? ¿Cuándo va a viajar a Puno, presidenta Boluarte? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que más que salir al exterior, debería preocuparle no poder visitar regiones del propio país que se supone que gobierna. Y la noticia de ayer fue que Carlos Añaños, el fundador de la empresa AGE, renunció a Avanza País. Mediante una carta enviada a esta organización política, el empresario ayacuchano informó que ya no seguirá siendo parte de este partido, al que perteneció desde el año 2020 cuando se afilió junto a Hernando de Soto previo a las elecciones presidenciales. En el documento que viene circulando por las redes sociales se muestra cómo formalmente el dueño de Cola Real comunicó su renuncia a Avanza País, Partido de Integración Social, y solicitó que sea excluido de la lista de afiliados. Bueno, desde hace bastante tiempo se comenta que Añaños tiene intenciones de postular a la presidencia de la República. En octubre de este año, el fundador de AG brindó declaraciones en las que dio a entender que no cerraba la posibilidad de postular a la presidencia en las próximas elecciones. En aquel entonces, Añaños aseguró que no tenía alguna intención de ser candidato presidencial, pero aseveró que no podía escupir al cielo. Bueno, ayer se dio a conocer a través de las redes que existiría un acercamiento entre el Partido Morado y el empresario para que pase a formar parte de sus filas de cara a las elecciones presidenciales que están por venir. Pero Añaños se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo: "Conversar no es pactar. No olvidemos que todos somos peruanos. Siempre dialogo con diferentes líderes políticos, además de empresarios, gremios, academia y ciudadanos en la búsqueda de escuchar. Lo seguiré haciendo recorriendo el país para conocerlo mejor y contribuir a su desarrollo, porque a pesar de las dificultades no perdemos la esperanza en este maravilloso Perú". Bueno, tiene todo un discurso ya de candidato, ¿no? Parece ser además el candidato más codiciado, el señor Añaños. Ya varios partidos han mostrado su interés por tenerlo como propuesta para las próximas elecciones presidenciales. Pero ya han salido también varios ultras de derecha a decir que se ha vuelto progre, un maldito progre ahora, ¿no? Porque asistió a un evento de la ONU, por eso ahora ya descalificado. Y además ahora que se ha reunido con los morados, descartado, ¿no? Es un tibio y no es tiempo para tibiezas. Si no eres un radical, no pasa nada contigo. Vamos a ver si finalmente se decide a postular a la presidencia y por qué partido el señor Añaños. Y el Jurado Nacional de Elecciones le ha enmendado la plana a César Acuña, porque recordemos que Acuña intentó explicar la militancia del senderista Juan Santos Romero en Alianza para el Progreso, diciendo que como son 300.000 militantes, ellos no saben quiénes se inscriben, pues que ellos no pueden estar al tanto de tanta cantidad de gente y de saber sus antecedentes, ni quiénes son, ni nada. Y además dijo que el responsable definitivo de inscribir un militante en los partidos es el Jurado Nacional de Elecciones. Eso dijo César Acuña. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones le ha respondido tajantemente al líder de APP y ha publicado unos tweets en los que dice: Primero, es falso que el Jurado Nacional de Elecciones sea responsable de verificar los antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política. Esa no es una función de los organismos electorales de acuerdo al marco legal vigente. Alto a la desinformación. En otro tuit, la Ley de Organizaciones Políticas señala que son estas las que regulan la afiliación de los ciudadanos. Y eso está en el artículo 18. El señor Juan Santos Romero ha sido presentado por Alianza para el Progreso como afiliado hasta en 4 oportunidades desde el 2009 hasta el 2017 y nunca se dieron cuenta que había estado sentenciado por terrorismo. La verdad que es increíble. Así que esa justificación de Acuña no tiene ninguna validez. Son los partidos los responsables de filtrar a sus militantes. Pero ya vemos cómo son los filtros de APP, ¿no? Sino que lo digan varios mochasueldos o el propio presidente del Congreso, un digno representante del acuñismo. Y la Fiscalía insiste con investigar a la Junta Nacional de Justicia por la supuesta presión al presidente del Poder Judicial. La Fiscalía de la Nación continúa investigando a los miembros de la Junta por la supuesta presión que ejercieron contra el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que los jueces de la Corte Suprema se pronunciaran a favor de la exfiscal Zoraida Ábalos. Esta es una de las supuestas causas graves por las que el Congreso pretende destituir a los miembros de la Junta. Pero en la sesión del 22 de septiembre de la Comisión de Justicia, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, desmintió la acusación de Patricia Chirinos. Eso es un chisme, dijo Arévalo, ¿no? A mí nadie me presiona. Se ha abierto una investigación en base a un dato chismoso. Pero a pesar de esto, en el Ministerio Público interrogaron el miércoles y este jueves a las magistradas María Zavala e Imelda Tumialán. Y este viernes interrogarán a Antonio de la Haza. Cabe precisar que por tratarse de altos funcionarios, la responsabilidad de esta investigación recae en la mismísima fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya sabemos que le ha declarado la guerra a la Junta porque decidieron investigarla por ejemplo, haber removido de su cargo a la fiscal que investigaba a su hermana. Bueno, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ya es prácticamente un hecho consumado, ¿no? Del que ya hemos dicho además que el Poder Ejecutivo es cómplice. Y el ministro de Justicia lo acaba de confirmar. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció sobre el caso y emitió un respaldo a la decisión que vaya a tomar el Pleno, que requieren 87 votos de los 130 para perpetrar este golpe institucional contra la Junta Nacional de Justicia. Él ha declarado para exitosa. Lo que yo veo es un informe de una comisión que va a tener que pasar por el Pleno y en su momento tendrán que analizarlo, citar a las partes y votarlo. Consideramos que la base de la institucionalidad es la separación de poderes, pero también el respeto a los demás. En ese sentido vamos a actuar en función de lo que en su momento se decida. Respetamos que cada institución cumpla su tarea. La base de la institucionalidad es la separación de poderes, dice el ministro de Justicia, para justificar la decapitación de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, cuando se trata de exactamente lo contrario, porque en virtud de la separación de poderes, el Congreso no puede dinamitar a un organismo constitucionalmente autónomo simplemente porque no les gustan sus decisiones, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Congreso. Como no les gustan las decisiones de la Junta, los quiere dinamitar y remover a todos sus miembros. Pero para hacer esto, para remover a los miembros de la Junta, hace falta una causa grave. Eso lo dice la propia Constitución Política y ya está demostrado que no existe ninguna causa grave. Entonces el Congreso está atropellando a la Junta Nacional de Justicia y a la democracia. Y al gobierno no se le mueve una ceja. Claramente son cómplices de este abuso. Y bueno, ya hemos comentado sobre el fracaso del estado de emergencia en varios distritos de Lima. Son 4, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres primero, y luego se amplió también a Lince y el Cercado de Lima. Y las cosas continúan exactamente igual. Todos los días vemos que hay robos, asesinatos, asaltos a bancos, incluso a plena luz del día. Y el estado de emergencia, como ya habíamos anunciado, además con especialistas, no funciona por sí solo, ¿no? Sino hay una estrategia que lo acompañe. Entonces, vamos a poner una entrevista que le hice ayer al experto en crimen organizado, Fran Casas, con quien evaluamos la situación del estado de emergencia, los pedidos que están haciendo ahora las municipalidades y qué hacer para enfrentar la criminalidad. Veamos la entrevista. Alcaldes como el de San Juan del Lurigancho le están pidiendo al Ministerio del Interior que entregue más presupuesto a la policía, porque, digamos, lo que ha comentado el alcalde es que antes del estado de emergencia tenían 600 policías para todo el distrito, que es además el distrito más grande de Lima, y probablemente del Perú en cuanto a población, ¿no? Y que a raíz del estado de emergencia les aumentaron a 1,000 policías más, o sea, 1,600 policías, pero que estos policías no tienen camionetas, motocicletas, ni siquiera tienen radios suficientes. Entonces, lo que dice el alcalde es, ¿para qué nos dan tantos policías si no pueden realizar su trabajo porque no tienen los recursos? Entonces, quería preguntarte, ¿hasta qué punto se trata de un problema de presupuesto?
No, de ninguna manera. Lo que estamos metidos mucho tiempo, tanto en la parte académica como en la práctica, también en la cancha, en términos de gestión, sabemos que los problemas de las políticas públicas en el Perú no es por la falta de presupuesto. partiendo de que el presupuesto siempre va a ser escaso, ¿no? El problema central es que muchas veces no se sabe qué hacer con ese presupuesto, como en el caso de las políticas de seguridad ciudadana. No tener evidencia ni conocimiento de lo que se tiene que hacer, indudablemente, por más que hagas un incremento del presupuesto, pues no vas a tener ningún impacto y, por lo tanto, esos recursos que salen de nuestro bolsillo se van a perder, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta de que en el caso de lo que mencionas tú, de los alcaldes que exigen una mejor policía, mejor capacitada, pues ya existe un norte, un plan que se creó hace dos gobiernos anteriores, ¿no? El plan de reforzamiento de modernización de la Policía Nacional, que fue hecho por las propias bases de la policía y que te establece claramente las brechas que se tiene que cubrir en materia de tecnología, logística, presupuestos, entre otras cosas, ¿no? Para tener una policía mucho más apta e idónea para enfrentar los diferentes problemas de seguridad. Sobre ello, el sector interior no nos ha dicho absolutamente nada, no nos dice si el indicador está cambiando, si hay mejoras, si hay cosas que hay que mejorar, no nos dice nada, y por lo tanto, simplemente sobre esto no tenemos ningún avance en específico, ¿no? Y con justa razón los alcaldes piden pues una mejor policía preparada, aun cuando ellos también esquivan su responsabilidad, ¿no? Y por eso son los mayores presiones, son los mayores que presionan para el establecimiento de la declaratoria de emergencia, ¿no?
Ahora, justamente hablando de los alcaldes, hay algunos alcaldes que están pidiendo que se plantee o se tipifique un nuevo delito al que algunos han llamado terrorismo urbano, ¿no? Que básicamente consiste en agravar las penas contra algunos delitos como la extorsión, el sicariato o actuar en banda, ¿no? La banda organizada. ¿Esto ayudaría a reducir la criminalidad, incrementar las penas o crear un nuevo delito de terrorismo urbano, como lo han llamado?
Hay una práctica muy común en nuestras autoridades, pero lo he visto con mayor nivel de intensidad, tanto en el gobierno nacional como de los alcaldes, en gestionar la seguridad ciudadana no sobre la base de una estrategia que implica una respuesta a problemas complejos, sino más bien a través de normas, sobre todo normas punitivas, ¿no? Que son un trabajo, digamos, de gabinete, digámoslo así, ¿no? Que no amerita en realidad mucho esfuerzo para tratar de generar información y tomar decisiones y plantear estrategias concretas, ¿no? Entonces estamos acostumbrándonos a que nuestras autoridades solo respondan con acciones de gabinete, con normas punitivas, y que sabemos que las normas punitivas cumplen un rol, que es la de probablemente sancionar mejor,
disuadir la impunidad,
exacto, supuestamente, pero no a prevenir el delito, ¿no? Como si inmediatamente el delincuente va a tener entonces más miedo porque ya no le van a meter preso en 10 años, sino que ahora van a ser 20, por lo tanto lo va a pensar dos veces. Eso no sucede, ¿no? Eso sería más bien pensar de manera ingenua, ¿no? Pero que los alcaldes no están ingenuos, ¿no? Sino que lo que hacen, insisto, es una lógica de, digamos, aparentar de que se está haciendo algo, aun cuando tengan un desconocimiento de lo que están enfrentando.
Mencionabas hace un momento que los alcaldes, digamos, han renunciado a su responsabilidad en el tema de la inseguridad ciudadana y lo que están haciendo es tirarle la pelota al gobierno pidiendo estados de emergencia o más presupuesto para la policía. ¿Qué es exactamente, digamos, qué es lo que tendrían que hacer las municipalidades que no están haciendo? ¿Hasta dónde llega el trabajo municipal en el combate a la inseguridad ciudadana y dónde empieza el de la policía? ¿Hasta dónde llega la municipalidad?
O sea, en principio hay varios elementos que tienen que ver con la gestión, ¿no? Hasta por lo menos el mes de septiembre, muchas municipalidades que incluso hoy en día exigen declaratorias de emergencia ni siquiera habían ejecutado el 40% de su presupuesto en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, primero hay que pensar en eso. Lo segundo, también hace poco, en medios periodísticos también reflejaron la movilidad que hay en las gerencias de seguridad ciudadana, que se cambian gerentes de seguridad cada 3 o cada 4 meses. Donde no hay estabilidad, evidentemente tú no vas a tener mejores políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Y en tercer lugar, porque hay muchas acciones que los alcaldes deben realizar, ¿no? Para tratar de ordenar su propia ciudad en principio, ¿no? La fiscalización en estos puntos de mercados, donde venden muchas veces objetos robados o de dudosa procedencia, y muchas veces no se hace, aun cuando sabemos dónde se encuentran estos mercados. Y en tercer lugar, porque hay otro tipo de espacios en donde ocurre también ciertas formas de victimización que, aunque no necesariamente vengan de la delincuencia común, sí generan una percepción o sensación de inseguridad. Por ejemplo, aquellos espacios donde no hay poca o hay poca luminosidad, por ejemplo, suele hacer acoso callejero o otro tipo de prácticas que generan que las personas tengan que cambiar su estilo de vida para sentirse en un entorno mucho más seguro. Hay muchas cosas que los alcaldes tienen que hacer en materia de urbanismo o de generar condiciones para que su territorio, su distrito esté mucho más vigilado, pero que genere un espacio de convivencia pacífica para tratar de reducir sobre todo aquellas otras formas, insisto, de victimización, que aunque no venga del crimen organizado, no venga de la delincuencia común, también generan una alta percepción de inseguridad.
Finalmente, Frank, ya hemos visto que el estado de emergencia por sí solo no funciona, que tampoco se trata de un problema estrictamente de presupuesto, y que los alcaldes también tienen una responsabilidad en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Digamos, ya vimos que el estado de emergencia no ha sido suficiente, no ha funcionado. ¿Qué es lo que podría hacerse en este momento para, digamos, empezar a ver resultados reales en la lucha contra la inseguridad ciudadana?
En principio, el delito de mayor nivel de afectación para los peruanos y cualquier ciudad de nuestro país es el delito patrimonial, principalmente asociado al robo de celulares, al robo de carteras, al robo de laptops, ¿no? Para eso es muy importante reducir las condiciones que hacen que este tipo de delitos funcione, ¿no? Principalmente porque está asociado sobre todo a una economía ilegal. Entonces, no solamente es una cuestión de normas, sino de tratar de incentivar que los actores que participan en este mercado, pues, se desincentiven, ¿no? O pierdan interés en ello. Para ello hay que hacer que el objeto robado pierda valor, ¿no?
Que los celulares robados se venden alegremente en varios puntos que son conocidos por todos, además, ¿no?
Lo interesante es que este celular robado luego vuelva a ingresar al sistema económico. Lo que hay que hacer es que eso no suceda. ¿Cómo haciendo? Por ejemplo, haciendo que los celulares ya no tengan líneas telefónicas. Para eso hay que controlar también la venta ambulatoria de chip, ¿no? Que implican también conversar y sancionar, incluso punitivamente, sí, a las empresas que contribuyen de manera tácita con este tipo de problemas, digamos así, ¿no? En segundo lugar, hay que controlar homicidio, porque es, digamos, la violencia letal que en primer lugar nos afecta. Para ello hay que hacer varias cosas, ¿no? Uno tiene que ver con el control de armas. Si bien es cierto de que muchas armas pueden venir del contrabando y que nuestras fronteras son bastante porosas o vulnerables a la incorporación de objetos de dudosas procedencias, así como también de seres humanos o migrantes, también es cierto de que muchas veces las armas que se utilizan para matar y que están en manos de los delincuentes vienen de fuentes legales, que se pierden en el camino. La pregunta que hay que hacerle a SUCAMEC, entre otras instituciones, es ¿por qué se pierde? ¿Y cómo, qué sucede para que esta arma legal termine en las manos de los delincuentes, ¿no? ¿Qué tipo de barreras de fiscalizaciones realmente estás implementando y si eso está funcionando o no, ya, o hay que cambiarlas, ¿no? Y también es cierto de que muchas veces, muchas de estas armas, pero también explosivos y municiones, no necesariamente vienen de estos dos mercados, sino también de la corrupción, ¿no? De las fuerzas del orden.
Que alquilan armas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, las armas matan. Entonces, lo primero que hay que controlar son las armas y que no pululen de manera informal y peor aún que el Estado no esté regulando, ¿no? Y en tercero, la extorsión, que es el delito, entre comillas, que mayor impacto nos está ocasionando, ¿no? Y ahí es claro y está muy asociado, sobre todo, al trabajo del combate contra la trata de personas, ¿no? Y por otro lado, el combate a este tipo de insumos que permiten que las extorsiones funcionen, ¿no? Los celulares, entre otras cosas, y los chips, ¿no? En el caso de la trata de personas es lo más crítico porque aun cuando existe una política es lo que menos avances se tiene, especialmente porque es un delito también bastante complejo, pero por otro lado porque tenemos poca evidencia de cómo funciona ese fenómeno. De hecho, si uno revisa la política nacional de trata, que opera hasta el año 2030, te dice claramente que no tienen información para saber cuántas la cantidad de víctimas total de trata en nuestro país. No existe. La única data que existe es la data de denuncia, pero sabemos que solamente el 15% de la población denuncia si es víctima de trata o de cualquier otro delito. Entonces tenemos 85% probablemente de víctimas de trata que no sabemos dónde están, ¿no? Pero que están sufriendo ese maltrato y que tampoco el Estado les puede garantizar una solución. Entonces sí es importante también atender los delitos matrices, digámoslo así, que moviliza todo este fenómeno asociado a la extorsión, como también el narcotráfico, por cierto, y otras economías ilegales, de los cuales tampoco no sabemos absolutamente nada de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en términos generales, es claro y es evidente que no solamente hay un no liderazgo de parte del gobierno en materia de seguridad ciudadana, que no hay una estrategia, y lo que sí sabemos es que hay un total desconocimiento y es imposible tener esperanza sobre resultados positivos, por lo menos con esta actual gestión.
Bueno, queda claro que no se está haciendo nada de lo que se debería hacer. Puro populismo con estos estados de emergencia que no sirven para nada. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.